Radio Euskadi. Graffiti.
Maite Esparza, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon berriro.
Urte berrión.
Berrín.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien, la verdad. No he notado grandes diferencias entre hace tres días y hoy. No me ha cambiado la vida esencialmente en lo básico, pero bueno, ya iremos viendo poco a poco.
Iba a decirte que, oye, a pesar del año al año más que tienes, que estás igual prácticamente.
Que me conservo en formol,
te conservas,
claro.
Fenomenal,
sí,
oye.
Yo voy hacia atrás, ¿me entiendes? Cuando llegue el 31 de diciembre de este año, estaré incluso mejor que ahora, seguramente.
Igual estás en,
tengo
en mantilla. Oye, que hoy vamos a hablar. A ver, que yo estoy aquí un poco, iba a decir alucinado, pero no conviene.
Sí, sería el adjetivo.
Microdosing, así se dice.
Microdosing, eso.
Tomar
es.
Alucinógenos en dosis mínimas para ser más eficiente y rendir más.
Eso es.
Un poco, no sé yo, si peligroso.
Bueno,
son, sí, estimulantes, ¿no?
Yo esto, mira, aprovechamos para decir, sí, este es un tema siempre bastante polémico, ¿no? El del consumo de sustancias que son ilegales. Ya sabemos que hay drogas legales, evidentemente.
Sí. Y sobre una Coca-Cola, todo, una bebida energética.
Sí, el alcohol, bueno, también, el, sí, tabaco, bueno, ¿no? Muchas que se emplean en la farmacopea, evidentemente. Y al final, sí que es cierto esa tesis que mantienen algunos científicos y algunos sociólogos también, de que no es tanto la sustancia en sí, sino la dosis en la que se administra, lo que hace que se convierta en un remedio curativo o en algo que te puede generar un perjuicio, ¿no? Mental y físicamente.
Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, vamos a empezar, si queréis, antes de decir de qué sustancia estamos hablando, vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo. Nos situamos en 1969, el verano del amor, una granja en el estado de Nueva York. Más de 400.000 personas se reunieron allí para vivir tres días de música en directo, paz, amor y lo que surgiera, claro. Bueno, además de Janis Joplin, ahí estuvieron The
Janis
Who, Jefferson Airplane, la Creedence, Jimi Hendrix, bueno, todo el que era alguien en ese momento y que no rechazó la invitación, que también hubo quien lo hizo por desconocimiento, estuvo allí. Y en ese festival y en aquel verano, el LSD y los hongos mágicos, conocidos popularmente como los monguis, formaron parte esencial de la dieta que siguieron innumerables personas que estuvieron en este concierto y en otras citas que se dieron durante aquellos meses. Bueno, pues estas sustancias, para quien las haya probado, no hace falta explicarlo, y para quien no, quizás sí, contribuyen a expandir la mente, a liberarse del control del ego, a intensificar las sensaciones visuales, auditivas, táctiles. Y han sido una herramienta empleada por, bueno, una filosofía de vida que se hizo muy popular en los 60, en los 70 también, y que iba entroncada en la libertad, en la experimentación, la ruptura de límites, un cierto misticismo en ocasiones, lo que se llamó la contracultura. ¿Qué tienen en común tanto el LSD como estos hongos? Una sustancia psicoactiva que es la psilocibina y también la psilocina.
Vaya.
Estas sustancias, ¿qué ocurre? Provocan las sensaciones, bueno, el comportamiento y la liberación de los que estábamos hablando ahora mismo. Y hoy han retomado ese protagonismo que tuvieron en aquellas décadas, que no se ha perdido del todo, pero no ha sido tanto como entonces, en un uso y con una dosis completamente distintas. Para tener un viaje, digamos, un viaje de este tipo, lisérgico, y para alucinar en el sentido más literal de la palabra, se pueden tomar unos 100 miligramos. Todo depende también del organismo de cada cual, de su peso, de su corpulencia y tal.
Sí,
pero bueno,
porque hay personas que un poquito les hace un efecto bárbaro y
eso
hay gente
es.
Que dice, pues sí, como que no he tomado nada.
Bueno, sí, hay gente que es más resistente, pues sí, como a todas las sustancias, como el alcohol, ¿no? Pero bueno, puede rondar los 100 miligramos. Las microdosis son una décima parte, es decir, unos 10 miligramos. Y hay quien se las administra a sí mismo como parte de su rutina diaria, junto con el desayuno, literalmente, y ofrecen, según sus consumidores, estos efectos. Favorecen la concentración, hacen que seas más eficiente en tu trabajo, fomentan la creatividad, ayudan también a que la socialización se engrase mejor y te producen, evidentemente, un estado de bienestar generalizado.
Ajá.
Quien nos escucha ahora seguramente estará pensando, ¿y qué tipo de persona es la que cada día con el té o con el café de la mañana se toma esos 10 miligramos?
De alucinógeno, que todo hay que decirlo.
Eso es, o bien de LSD o bien de hongos deshidratados, ¿quién? Que se venden por internet en estas microdosis ya. Quiero decir que ya tienen un consumo no masivo, evidentemente, pero bueno.
Y la consulta, evidentemente, a ver, no son drogas legales.
No son drogas
esto
legales.
Esto no lo puedes ir a la farmacia o ir al médico a que te lo recete.
Eso es, no puedes,
bueno, y sin
pero
embargo,
online sí que se puede acceder. en esas black webs, en todo ese mercado sí. negro que hay, evidentemente, en Internet, uh-huh. también puedes acceder a las microdosis, lo que implica que ya hay un cierto número de personas claro. que las consume con el uso que estamos comentando, ¿no?
Bueno, ¿quién? ¿Quién es él y ella?
¿Quién toma? Pues bueno, yo creo que os vais a sorprender. Distintos tipos o de personas o gente en diferentes situaciones. Por ejemplo, quien quiere rendir más y mejor en tareas que exigen una alta concentración y eficiencia.
And I'm feeling a little more connected both to my work and to the people that I need to talk to on a given day. Let me tell you about the first time that I did.
Me siento más conectado a mi trabajo y a las personas que necesito relacionarme en mi día a día. Antes de probar el microdosing, tenía que desarrollar un plan de contingencias de negocio, un trabajo muy arduo que me exigía mucha concentración, pensar en cada posible contingencia, poner a personas en situaciones diferentes, lo que se iba a traducir en un documento larguísimo. Después del microdosing, fui capaz de ver cada contingencia como una rama de un árbol y colocar cada una en una de ellas en una especie de post-it. Lo pude esquematizar visualmente y desarrollarlo de un modo muy intuitivo.
Bueno, y esto no lo dice un cualquiera.
Esto lo dice un señor que se llama George Burke y que es un investigador que trabaja en Silicon Valley. Uh-huh. Y allí no es el único que toma estas microdosis, son muchos los ingenieros informáticos, los investigadores de tecnología y de comportamiento físico y mental e interacción con la tecnología en todo ese campo tan específico que se trabaja allí, quienes tienen, digamos, esta dieta entre comillas. Uh-huh. Pero no son los únicos, hay más personas. Algo importante a destacar. Con esta microdosis, con esos 10 miligramos, el LSD no provoca alucinaciones visuales ni auditivas, ni esa sensación de abandonar el propio cuerpo que generarían unas dosis superiores. Uh-huh. Con lo cual se obtiene solamente esa parte, sí. según aseguran quienes la consumen. Uh-huh.
Se limita el efecto que todos conocemos del LSD.
Eso es.
Que te
digamos,
lleva ahí, que te lleva ahí a otra galaxia.
Pierdes
este
el
te
viaje,
permite centrarte.
Eso es. Bueno, y el efecto es el contrario.
Bueno.
Entonces, para quien tenga dudas, que es muy habitual y muy comprensible tenerlas cuando hablamos de este tipo de ingestas, hay personas como, por ejemplo, un psiquiatra que trabaja en King's College en Londres, James Rucker, que explica que aún no se ha estudiado suficientemente este tipo de sustancia en ese consumo para saber si puede resultar perjudicial o no a largo plazo.
We have no idea what the effect might be on driving, for example.
No sabemos los efectos que pueden tener en la conducción, por ejemplo, y en otras habilidades y tareas. La definición de microdosis es que no notas sus efectos subjetivos, pero eso no quiere decir que no tenga ningún efecto en ti.
Bueno, eso es importante, ¿eh? Que claro. no estamos hablando de algo que se pueda consumir alegremente y bueno.
Sí, no es un tazón de leche caliente uh-huh. con miel, evidentemente. Entonces, bueno, claro, lo que comenta este psiquiatra y otros que están empezando a conocerlo es que sería muy importante comenzar a investigarlo para ver si realmente la parte positiva prima sobre uh-huh. la posible negativa, que no se conoce si se tiene o no por el momento. ¿Eh?
Bueno, bueno.
¿Quién también se ha rendido a los beneficios o supuestos beneficios que tiene este consumo de alucinógenos en esa medida? ¿Quién quiere aumentar su creatividad?
Vaya.
Hay, por ejemplo, en Reino Unido hay una zona, bueno, como la hay también aquí en Euskadi, como en todas partes, evidentemente según el clima, en la que crecen de modo habitual los monguis, estos hongos mágicos para algunos que, bueno, tienen de mágico que llevan la sustancia psicoactiva de la que hablábamos antes, la psilocibina, ¿no? Uh-huh. Hay una escritora británica que, bueno, que ha decidido modificar su nombre para no ser tan conocida a nivel público, que asegura que tomarlos en esas pequeñas dosis le hace sentirse bien, mejora su concentración, como decíamos, su creatividad, algo importante para su trabajo, y le aporta energía. Y también a la hora de mantener conversaciones con otras personas que redunden o no en su trabajo, en su oficio, hace que esos encuentros sean de más calidad, más gratificantes. Y que allá, de hecho, le funcionan mejor, ¿no?
Bueno.
Y hay una clave también que, claro, el hecho de que proceda de la naturaleza, en el caso de los hongos, por ejemplo, no evita que esta sustancia sea ilegal, porque una cuestión es la jurídica y otra cosa es que el origen sea más o menos químico, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, a esta escritora de la que hablamos, eso no le crea ningún conflicto.
When you're doing something that isn't causing any harm to anybody else or to yourself.
Cuando estás haciendo algo que no hace daño a nadie ni tampoco a ti mismo, no es necesario encontrar una justificación.
Bueno, lo tiene claro la escritora británica que dejamos su nombre en incógnito, ¿no?
Eso
en anónimo. Bueno,
y después hay también un tercer tipo, digamos, una tercera tipología de personas que últimamente están haciendo campaña pública de los beneficios que tiene este microdosing, que son quienes sufren depresión, ansiedad y otro tipo de enfermedades y uh-huh. bueno, dolencias y episodios críticos mentales, porque aseguran que con la medicación que prescribe la medicina convencional sí que le supone una mejora, pero los efectos secundarios que sufren a cambio son bastante dañinos y son muy costosos de, bueno, pues sí, de aceptar, de
y
sostener.
Y de soportar.
Eso es, sí, y de soportar. Uh-huh. Y aseguran que con esos 10 miligramos diarios de psilocibina, que está en el LSD y en los hongos mágicos, se sienten mejor, como con los fármacos, pero evitan los efectos secundarios.
Uh-huh. Es interesante, me genera alguna inquietud en el sentido de que, claro, estamos hablando de sustancias ilegales y estamos hablando de un comercio que está en internet pero es irregular.
Claro.
Pero es verdad que, como tú estás comentando, es algo que está ocurriendo y que hay gente importante que está empezando a defender las bondades de estas microdosis de sustancias como el LSD. Que,
eso
bueno,
es
una cosa que queda ahí en aquellos años 60, ¿no? Los alucinógenos y tal. Pero que bueno, quién sabe. Quizá todo sea cuestión, como ha dicho ese psiquiatra, de estudiarlo.
De investigación psiquiátrica y también de regulación jurídica.
Y estamos,
porque hay todas las sustancias que forman parte de la medicina y que un psiquiatra, un psicólogo u otro tipo de especialista te receta, muchas de ellas en su composición llevan drogas ilegales, pero en una dosis que está controlada y que se considera que es beneficiosa, ¿no?
Y además en un momento como en el que hay otra sustancia ilegal, la marihuana, que se está debatiendo mucho sobre sus beneficios para enfermedades, sobre todo las que conllevan el dolor,
Eso es.
Lo amortigua, que mejora el apetito en las personas que tienen cáncer, en fin, no
como
sé.
Está ocurriendo también con el MDMA, con el éxtasis, que se está valorando, creo que en un futuro no muy lejano, se va a legislar su uso de esa manera controlada y terapéutica y demás.
El debate está muy abierto y en muchas zonas del mundo se está legalizando el consumo de marihuana.
Eso es. Así que, si os parece, volvemos al origen de esta historia. Volvemos
a
los años 60. Janis, ella nos animaba a tomar un trozo de su corazón en este temazo que ha sido banda sonora para una generación, yo creo. Nosotros, desde luego, no vamos a alentar al microdosing, pues porque es una cuestión de responsabilidad personal, es una elección muy subjetiva, pero bueno, sí que estaría bien que se vaya conociendo un poco más.
Dejamos de fondo a Janis Joplin, que nos está ofreciendo su corazón. Y bueno, ¿a ti qué te ha generado? ¿Qué reflexiones te ha generado este tema del microdosing? Porque al encontrarlo habrás dicho, uy, esto es interesante.
Sí, pues es que lo he encontrado en diversos medios, además. No todos de una publicación de esta semana, pero en la BBC, quiero decir que es un medio creo que de bastante credibilidad, y en algún reportaje de alguna revista mensual también. Y como ha coincidido que los perfiles de personas que las toman, en el caso, por ejemplo, de los investigadores de Silicon Valley, ingenieros, digamos, personas con una alta responsabilidad en su trabajo, con un nivel de exigencia muy elevado en su eficiencia diaria, pues bueno, eso rompe un poco quizá el prototipo de persona o el, sobre todo el tipo de uso al que está asociado el consumo del LSD y de los hongos, ¿no? Que es el de ocio, la experimentación, la liberación, bueno, todo ese ámbito, ¿no? Entonces me ha resultado interesante. ¿Qué reflexión me provoca a mí particularmente? Pues que creo que todo depende de la medida, de la cantidad, de la responsabilidad en el uso y, digamos, del sentido común a la hora de emplear las sustancias, cualesquiera que sean.
Y luego de no convertirte en un adicto, que eso es muy importante.
También, del LSD se dice que no provoca adicción, así como otras drogas sí, esta no. Digo, se dice porque yo no sé si está confirmado a nivel científico y médico, pero bueno, eso es lo que he podido leer. Entonces yo creo que cuanta más información se tenga, siempre redunda en el beneficio de uno mismo. Cuantas más herramientas tengas a tu alcance para conseguir lo que buscas, pues bueno, más capacidad tienes de gestionar tus talentos, tus habilidades. A mí particularmente, pues hombre, me provoca un poco de reserva, porque como tampoco soy consumidor habitual de LSD, ni lo he sido, tampoco había nacido yo en el 69, pues digo, bueno, no sé tampoco, una sustancia que no se ha medido en el paso del tiempo las reacciones que puede tener así a largo plazo, no sé qué garantía tiene hoy en día, ¿no? Pero bueno, creo que interesante sí que es.
Bueno, lo ponemos aquí sobre la mesa y la audiencia, pues alguna opinión sí que nos
hay
está
haciendo
llegar.
Hay un oyente que nos lo equipara con el doping, dice, pues el doping en los deportistas, bueno, de toda la vida, ¿no? Les da beneficios, más capacidad, más resistencia.
Ya, lo que pasa es que al que le cogen después de haberse dopado le retiran todos los méritos deportivos.
Claro,
porque,
con trampa también.
Tiene una
¿no?
ventaja.
Claro, pero fíjate que los campos son diferentes porque ahí estás hablando de competición. Entonces, claro, eso provoca una desigualdad en la competición de entrada. En este caso es, bueno, allá vas tú con tu actividad diaria, tu responsabilidad y tu gestión del trabajo, ¿no? Si tú eres capaz, es decir, el único perjudicado, si acaso serías tú mismo, si se demostrase que es negativo, ¿no? En una medida.
Bueno, pues...
Claro, comentábamos que no tenía efectos, ¿no? Que parece ser que no da efectos a corto plazo. Yo no sé
los
si a largo plazo.
Claro, ahí estaba el psiquiatra que decía que habría que investigar y sobre todo saber. Ahora que se está hablando de ello está muy bien. Dentro de 2, 3, 4 años igual se habla, no sé, que se confirman los efectos positivos o que se confirma que tiene un efecto positivo inicial y luego es algo negativo.
Claro, bueno, pero todavía hay muy poco tiempo de consumo por parte de quien lo ha adoptado como rutina diaria, entre comillas, como para poder verificar si eso no es negativo en alguna medida.
Bueno, eso el tiempo lo dirá.
Como tantas cosas, desde luego.
Y diremos, Maite Esparza lo expuso en Graffiti y nos hizo sabedores de este.
Estamos hablando de justicia al final también, ¿eh? Estamos hablando de temas de salud, pero
jurídicos.
Claro, estamos hablando de que en un proceso de creación, de trabajo, en una empresa, llámese de informática, de lo que sea, en una creación literaria, cinematográfica, musical, claro, todo esto hay que ver hasta qué punto, ¿no? Igual hay que hacer, permítaseme un poquito la broma, unos MTV con microdosing o sin microdosing. ¿Eh? Es muy complicado.
Para ver qué diferencia habría en términos de creatividad, por ejemplo.
Acordaros de los románticos, que algunos tomaban aquellas bebidas...
Sí, Baudelaire, la absenta.
Y luego de escritores, también muchos de ellos hijos de...
La generación Beat, William Burroughs.
La generación Beat y tal, que muchos de ellos luego reconocían que todo aquello para algunos había sido un error y que... no les había ayudado en nada. Y...
Bueno, y más lejos, en el siglo XIX, la heroína, el inyectarse heroína era una cosa de la clase alta.
Y cuanto al tema musical, ya tenemos claros ejemplos.
Hay muchas cosas.
En cualquier caso, Iñaki, hay que hacer un llamamiento, insistir en que las drogas no son buenas consejeras.
No. Mejor hacerlo todo natural, de motu propio.
Eso es.
Maite, es que ricasco.
Suey.
Y la semana que viene volverás en tu día, el lunes.
Volveré al lunes. No sé si acertaré ya, después de estos cambios.
Mujer,
no sé si acertaré con el día. Igual vengo aquí un domingo y no se encuentro a nadie.
Tú tienes la cabeza muy en tu sitio y no necesitas microdosing. Venga, es que ricasco.
Agur.
Agur, Maite. Ya